COPE Coruña.
Estar informado.
Os lo hemos contado a lo largo de esta mañana. Tras las protestas de los últimos días de agentes de la policía local, la alcaldesa ha incrementado la seguridad que le acompaña en sus actos públicos. En las últimas horas asistía a un acto en la Domus en la que la protegieron hasta 10 policías. La alcaldesa asegura que las coacciones no ayudan a llegar a un acuerdo. ¿Qué dicen los agentes de la policía local, Noel Abao?
Pues dicen que han decidido dar un paso más en sus reivindicaciones con esta presencia en los actos oficiales del ayuntamiento. Los agentes llevan ya 126 días, casi 5 meses, con concentraciones diarias en María Pita, sentados frente al concello y sin respuesta a sus reivindicaciones. Por eso han decidido dar este paso y ahora acompañan los actos de los miembros del gobierno local. Manuel Freire es el responsable de la agrupación de la policía local.
5 meses intentando visibilizar nuestra situación, aquí callados, sentados, pasando frío, calor, lloviéndonos por encima. Y bueno, era como si fuéramos parte del mobiliario. Nadie mueve ficha, nadie quiere negociar nada y nosotros pues seguimos aquí y nada, decidimos que había que incrementar un poquito, pues bueno, las protestas, porque por el otro lado nada, solo tienen que cruzar la puerta del ayuntamiento, estamos aquí todos los días y no vemos ningún movimiento ni ganas de hacerlo.
Hemos visto acciones como sonoras pitadas cuando intervenía el concejal de Cultura en la inauguración de una exposición sobre Rosalía en los jardines de Méndez Núñez, o también cuando intervenía la alcaldesa dentro de María Pita en una rueda de prensa, ellos en el exterior haciéndose oír, incluso tras los muros del Palacio Municipal. De hecho, pues esto ha ocasionado que en algunos casos haya actos acordonados directamente por parte del gobierno local. Niegan los policías que esto se trata de un acoso.
Cualquier cargo público sabe lo que es, y el ciudadano, aparte de trabajadores, tenemos derecho a nuestras protestas laborales, sindicales, el derecho de reunión y el derecho de manifestación, y simplemente mostramos nuestro enfado ante una persona que es pública. Ni se le ha acosado, ni se le ha hostigado a nadie en su ámbito privado, simplemente en actos que son públicos o cuando están aquí en su trabajo, nada más. Porque para eso son cargos públicos.
Y esto trae la paradoja que en un acto del gobierno local haya pues 12 policías para proteger al gobierno local de la propia policía. Y es algo que también extraña precisamente a este agente, que pone de relieve cómo desde los barrios demandan esa policía para cosas más importantes.
Y nos llama la atención porque vemos como todas las asociaciones de vecinos pues muestran sus quejas por falta de policía, porque no los ven por sus barrios, y bueno, pues vemos que aquí pues se ha multiplicado el número de policías para controlar otros policías. Ahora los actos también llevan pues todos esos policías que podían estar haciendo su trabajo en la calle, que hace muchísima falta, pero creen que, bueno, deben de protegerse a sí mismos.
Y muchos se preguntarán, ¿y por qué protesta la policía local? Lo que piden es que se ejecute el acuerdo al que llegó el anterior gobierno local con ellos en 2019, con mejoras en el plus de peligrosidad o la carrera profesional, fundamentalmente. Un acuerdo que en su momento apoyó el PSOE, pero que ahora parece no reconocer.
No es normal que cobre la mitad que uno de sus jefes de escala técnica, que está en un despacho, que tendrá que cobrar por responsabilidad o organización, pero no por peligrosidad, cobrar lo doble que un policía. Y eso pasa también en el cuerpo de bomberos. No es lo mismo un bombero que se meta a un incendio y se juega la vida que su jefe que está en un despacho organizando el dispositivo, pero está en un despacho. Eso ya en ese acuerdo se dice que está invertido y que es un error que hay que corregir, pero parece ser que ellos no lo ven así. Dicen que es un brindis al sol.
Diálogo que de momento parece en punto muerto, puesto que la alcaldesa en repetidas ocasiones da por atendidas las demandas de la policía cada vez que se le pregunta.
Gracias, Noela. Es la 1:25.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruña.gal.
Y nos damos ya un paseo por el mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
más fresco del día, nos acercamos al puesto número 3 del mercado de San Agustín, Frutas Nieves. Nieves, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo vamos, Nieves? ¿Cómo va el trabajo?
Bueno, regularcillo.
¿Y eso? Hay poca gente, poca compra.
Hay poca gente, hay poca compra, la gente no tiene dinero. Está la vida muy achucha.
Pero este ya de por sí ya es un mes malo, ¿no? Previo a las Navidades solía ser un mes malo.
Sí, normalmente sí.
Bueno, estamos en la temporada del repollo. ¿Cómo está el repollo?
Muy bueno. Ahora la verdura ya está rica.
¿Y a qué precio está el repollo, Nieves?
Ahí depende del tamaño. Eso va por pieza. Los repollos de aquí no van por kilo, van por pieza.
¿Y de dónde son los repollos?
De la zona de Betanzos.
Caminamos ya hacia las Navidades. ¿Tenemos ya algún fruto de las Navidades?
Sí, tenemos piñas y tenemos cosas de Navidad. Ya tenemos uvas pasas, ya tenemos higos turcos, ya tenemos dátiles, ya tenemos de todo.
¿Y a qué precio?
Orejones, hay cada cosa a su precio, eso va por kilo.
Pero, por ejemplo, cuéntanos alguno.
Yo qué sé, pues tiene... los higos pasos de cuello de dama a 5 euros, depende, hojaldres, hay de todo.
¿Y los clientes? ¿Qué es lo que más están llevando estos días para casa?
Bueno, lo de siempre, manzana, pera, lo que hay ahora por el invierno, naranja, que ya es nueva, ya es de aquí, el kiwi ya empieza a ser, ya hay kiwi de aquí.
Y estos días, Nieves, hablamos de los problemas con el transporte, de desabastecimiento de algunas cosas, de incremento de precios por esto. ¿Tú en tu puesto lo estás notando esto?
Hombre, ya te lo dije, que estaba la vida muy achucha.
Ya, pero me refiero a faltan algunos productos.
No, a mí no me falta nada, pero bueno, pero las cosas cada día están más caras.
Bueno, Nieves, pues te dejo seguir trabajando. Gracias.
Muy bien, venga, gracias a ti. Venga, buen día.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Y a las puertas de un nuevo fin de semana vamos con las citas de la agenda, como siempre con Noel Abao.
Terminan los actos del 150 aniversario de la llegada de Rosalía a Coruña. Lo hacen con una visita guiada de Suso Martínez desde las 6 en San Carlos. A las 8, José Luis Axeitos habla en el Circo de Artesanos sobre Murguía en A Coruña y la fundación de la Real Academia Galega. En el Sporting Club Casino se presenta el libro Aunque todo se acabe, de Miguel Pascuau. Será a las 8 de la tarde. A las 7 y media hay charlas sobre mujeres en la República y la Guerra Civil en la agrupación Alexandre Bóveda. En el Muncit, espectáculo de humor, música y ciencia elemental. Piano Bar Periódico será desde las 7:30 con reserva previa de entradas. Vamos con la música. Mucha durante estos días en la Sala Garufa rinden tributo a los Beatles, Octopus Garden desde las 10:30. Mañana el tributo será a los Dire Straits, concierto de Brothers in Band a las 8:30 en el Palacio de la Ópera. También se estrena el ciclo Butaca de Jazz con el concierto de Sean Campos Trío a las 8:30 en la Fundación. La invitación se puede reservar a cambio de llevar comida para el banco de alimentos. Max Cooper estará por primera vez en Galicia con música contemporánea y arte visual mañana sábado a las 9 en la Salada Cultura Salvador de Madariaga. Y lo que suena son los Bengala, estarán esta noche desde las 10 dentro del ciclo Kilómetro C en la Sala Mardi Gras.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida más historias.
Más Coruña.
Estar informado.
Y la policía ha realizado detenciones en A Coruña por comprar billetes falsos por Internet. Es parte de la operación Aldeano, que se salda con 43 arrestos en toda España. Los principales responsables fueron arrestados en Huelva. Vendían billetes falsos de 20 y 50 euros a través de una conocida red social. Tienes toda la información en nuestra web local. 1:31. Y hablamos en los próximos minutos con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y volvemos a hablar, Rosa, de inseguridad, porque la realidad es tozuda, más si no se ponen soluciones. Siguen los robos, lo han denunciado en los últimos días, sobre todo los vecinos de Osmayos. Mientras cada vez más policías acompañan a la alcaldesa en sus actos públicos. Si A Coruña es tan segura como dice la alcaldesa, en su opinión, ¿para qué necesita tantos agentes?
Pues buena pregunta, y la respuesta tendría que darla ella, lógicamente, ¿no? Porque, hombre, vamos a ver, la alcaldesa puede ir tranquilamente por la calle que no le va a pasar nada, ¿no? Según su criterio, ¿no? Aquí no hay delincuencia, no pasa nada, y resulta que lleva policías para que policías que se están manifestando en el ayuntamiento todos los días porque no les escuchan, porque no se reúnen con ellos, no le monten follón, me refiero a poner una pancarta o con un silbato, que no les van a agredir. Obviamente que la policía nos protege, no nos agrede, todo lo contrario, es surrealista. A mí me parece realmente surrealista que la alcaldesa vaya con escoltas de la policía local y de la policía nacional. Es que aquí hay a veces antidisturbios, que es el colmo. Es el colmo. Entonces, la realidad es que siguen negando la evidencia, que es que hay robos y hay delitos que se han incrementado, que esta misma semana se han denunciado robos en pisos en una academia en Osmayos, y la realidad es que la alcaldesa va rodeada de policías para que no la critiquen, o sea, para que no le digan nada, no para que no le hagan nada. No es seguridad para que no le pase nada, quiero decir, ¿no? Yeah. Claramente. Entonces, bueno, pues es ridículo, y desde luego a nosotros nos parece que la policía lo que tiene que estar es haciendo su función en la calle, preveniendo los delitos, ¿no? Que no haya robos, que no haya atracos, que no haya ocupaciones y... Y bueno, su trabajo, que lo saben hacer perfectamente.
Y eso sería lo lógico. Hablando de seguridad, la valedora do Pobo mete cartas en el asunto de algo que ya hemos hablado, y es la designación de la jefa de seguridad del Ayuntamiento de A Coruña. En este caso, la valedora le demanda al Ayuntamiento que le facilite documentación a un hombre que quiere presentar un recurso contra esa designación. ¿Qué le parece que este hombre haya tenido que llegar a la valedora do Pobo para que el gobierno local facilite una documentación a la que esta persona tiene derecho?
Efectivamente, es una persona que además le han negado el escaño ciudadano, que es el colmo. Bueno, no fue a esta persona, fue a otra por el mismo procedimiento. Quiso ir al escaño ciudadano para pedir explicaciones sobre el nombramiento de la jefa de seguridad ciudadana, que deberían dar explicaciones, porque realmente si se incrementa la delincuencia, pues algo tendrá que explicar la alcaldesa sobre ese nombramiento. Pero en este caso es una persona que pide la documentación para poder recurrir en un proceso de selección al que se ha presentado, porque cree que tiene más derecho que la persona que ha sido nombrada. No le facilitan la documentación, claro, el plazo va corriendo y tú no presentas un recurso de la misma forma si tienes todos los papeles como si no los tienes. Yo he visto esa documentación porque pedí acceso al expediente en su día. Y bueno, deja bastante que desear el nombramiento. Es una persona que va con INE-REI en las listas y simplemente ese es el mérito que tiene. Hay otra persona, hay más gente. Yo creo que cualquiera de los candidatos podría tener algunos los mismos y otros bastantes más méritos que ella. Concretamente, esta persona que recurre a la valedora tiene muchos más méritos que la persona que ha sido designada. Y pide una documentación, no se la facilitan y tiene que recurrir a la valedora do Pobo. para denunciarlo. Y obviamente le tira de las orejas a la alcaldesa y le dice que le dé la documentación y le acusan de falta de transparencia, como es lógico. Y está sucediendo con cantidad de procedimientos. Ocurre con las redes sociales, o sea, es un escándalo. Estamos volviendo a la prehistoria. Estamos volviendo a la prehistoria. Se saltan la ley de transparencia como les da la gana. O sea, y además públicamente, pero es como todo. O sea, decir que no negocian con un partido político, disimula, por favor. O sea, por lo menos disimula, no lo digas públicamente. Otra cosa es que te falle en la otra parte y no puedas negociar y decidas hacer otra cosa. Pero es que es todo así. En este ayuntamiento lo que está pasando es, yo me atrevo a decir, que peor que en la época de Xulio Ferreiro, que ya es decir, ¿eh?
Pues sí. Hablamos de otra problemática, que es la falta de plazas de aparcamiento. Y si ya éramos pocos, ahora también los contenedores quitan plazas de aparcamiento. A este paso, ¿me puede decir dónde vamos a dejar los coches?
Bueno, pues los coches, no sé dónde los vamos a dejar ni cómo vamos a circular, porque es lo que está pasando en esta ciudad, ¿no? Todos los días, yo no hay día que no me llegue un WhatsApp diciendo no hay quien salga por Juan Flórez, pero es que si vas por Lina de Rivas te sucede lo mismo. O sea, están haciendo un tapón en Coruña. Y luego para aparcar, pues obviamente había como cerca de 490 plazas, no sé decir exactamente, pero cerca de 400 plazas de aparcamiento eliminadas por el corte de calles o por la supresión de las plazas, sin contar los contenedores. Presentamos una pregunta escrita, nos contestaron por escrito, o sea, no puede decir la alcaldesa que no es verdad, porque lo contestó ella, 163 plazas para colocar contenedores en plazas de aparcamiento. Entonces, entre las calles que cortan, entre las supuestas peatonalizaciones que no lo son, porque es que todo está hecho sin sentido y sin pensar, yo creo que no hay una planificación, que todo es una ocurrencia y lo hacen así sin más. Yo no sé si le consultan a ella, si ella lo sabe o lo ve ya cuando tal. Dicen que ponen plazas en batería. Muchas son un peligro, Yo paso todos los días por Alfredo Vicenti, en la calle Riazor, la antigua Comandante Barja, hacia Alfredo Vicenti. Ese cruce es un peligro porque tienes a la derecha los coches que están tapándote a quien viene de tu derecha, como de la Compañía de María, de la Plaza de Portugal,
sí.
Y tienes inmediatamente un paso de peatones. Como te despistes lo mínimo, te cruce un niño o algo, lo atropellas. Es un peligro, no ves. Los coches dan marcha atrás en una calle estrecha. Es todo así, es todo sin ton ni son, es todo a lo loco, sin pensar. Entonces, ahora todo esto se une, pues la eliminación de cantidad de plazas, 163, dicho por la alcaldesa, para colocar contenedores. ¿Qué necesidad hay? Entonces, además, si vas a colocar los contenedores, oye, mide que no elimines plazas por otros motivos.
Ya.
Yo creo que hay que planificar. No se está haciendo y bueno, pues además ha anunciado otras 500 entre el carril bus de Juan Flórez y otras calles que piensan cortar o peatonalizar, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero la realidad es que vecinos, taxistas, transportistas se quejan y que por lo menos bajen el impuesto de circulación, porque ya que no se puede ni circular ni aparcar. ¿Cómo es? O sea, si te estás dando vueltas y vueltas una hora alguna vez para poder aparcar, no contaminas mucho más. Porque claro, todo esto se supone que es para no contaminar, para hacer una ciudad más amable, como dice la alcaldesa. Y yo creo que aquí se está evitando que la gente entre en la ciudad.
Pues sí. Hablando de ocupación de plazas de aparcamiento, las terrazas que se pusieron para ayudar al sector de la hostelería con las restricciones de la pandemia van a seguir. ¿Usted considera adecuado que sigan esas terrazas? Porque claro, aquí hablamos no solo de ocupación de plazas de aparcamiento, sino que los vecinos ya hablan de su derecho a descansar o de que si se ayuda a un determinado sector, habría que ayudar también al resto. ¿Considera adecuado que el gobierno local mantenga esas terrazas?
Claro, vamos a ver. Yo creo que es un tema de seguridad jurídica. Ahora mismo con las terrazas lo que hay es una inseguridad jurídica tremenda porque no hay normativa que ampare la colocación de terrazas en las plazas de aparcamiento. Nosotros pedimos esta medida cuando se decretó el estado de alarma, porque entendimos que obviamente hay que ayudar a la hostelería y una manera de hacerlo, ellos lo habían propuesto, algún hostelero, era, bueno, pues ya que no pueden tener las terrazas, el aforo era muy limitado, extenderlas un poco, no se podía, vamos, todo el mundo estaba teletrabajando, no se podía ir de un sitio, o sea, moverte entre ciudades y tal, y, bueno, pues que estuviesen ahí las terrazas. Ahora lo que hay es que planificar, ver los tiempos, porque hay que ayudar a la hostelería, y eso estamos totalmente de acuerdo, entre otras cosas con el Presco, pagarles sus ayudas, que no sabemos ni cómo va eso. Pero también hay que facilitar y salvaguardar el derecho al descanso, el tema de la seguridad, que una ambulancia pueda parar y recoger a un enfermo. Bueno, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. No puede ser tampoco una concesión discrecional. O sea, no puede decir, esta sí porque me da la gana o porque es mi amigo. Yo veo algunas que me parece un auténtico escándalo y a otra gente se las deniega. A mí me gustaría saber también el motivo. Hemos preguntado por escrito y las respuestas son totalmente ambiguas y no contestan claramente. Ya. Entonces, ahora mismo hay terrazas que se están montando. Dicen que van a cambiar una ordenanza. La ordenanza tiene que ir a pleno. Entonces, nosotros lo que pedimos es seguridad jurídica, que se hable con hosteleros, que se hable con vecinos, que se hable con comerciantes, que se hable con la oposición, que vamos a tener que votar, y que entre todos pues se vea qué es lo mejor para la ciudad. Sobre todo planificar y ordenar y dar garantías y seguridad jurídica a todo el mundo, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? para hacer las cosas bien.
Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
Este domingo se celebra el Día Mundial de la Diabetes y con motivo de este día, mañana se va a celebrar una nueva edición de Diabetes Evolution, un evento dedicado exclusivamente al tratamiento y a los avances de esta enfermedad, principalmente la infantil y juvenil, que padecen en nuestra comunidad 5 de cada 1000 niños. Teresa Martínez es la jefa del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Un evento que coincide este año con el descubrimiento hace 100 años de la insulina, que marcó la diferencia entre vivir o morir. Desde entonces ha cambiado muchas cosas, ¿no?
Pues desde luego. Lo primero es que es importantísimo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es la diferencia. O sea, hace 100 años los niños y los jóvenes y los adultos con diabetes tipo 1, que no tiene nada que ver con lo tipo 2, la tipo 1 son dependientes totalmente de la insulina, pues no vivían. Hoy en día viven, y no solamente viven, sino que la gente vive con una calidad de vida extraordinaria y cualquier persona con diabetes tipo 1... Absolutamente. Los tiempos han cambiado mucho, han cambiado a lo largo de estos 100 años, pero han cambiado sobre desde los años 90, principios del 2000 hasta ahora. O sea, desde ahí ha sido la evolución espectacular, porque han aparecido nuevas insulinas y porque que nos permiten pues llevar unas pautas de tratamiento muchísimo más lógicas, mucho más fisiológicas y mucho más parecidas a cómo funciona el páncreas en las personas que no tienen diabetes. Y sobre todo lo que estamos teniendo es una evolución espectacular en la tecnología. Si la evolución en la tecnología es que a medida que nos vamos acercando a hoy, o sea, desde hace un año para aquí, ha sido la evolución muy superior a la de hace 2 años o a la de hace 5 años. ¿No? Estamos en una situación fantástica.
Enseguida hablamos de las nuevas tecnologías, pero antes, en este momento, a día de hoy, ¿qué cuestiones se van a plantear en este Diabetes Evolution 2021?
Pues mira, en este Diabetes Evolution 2021, que quiero aclarar que va a estar dedicado y dirigido exclusivamente a la diabetes 1, no tiene nada que ver la diabetes 2 en esto. Se van a tocar distintos temas que de alguna manera pues afectan o interesan a las personas con diabetes, ¿no? Pero van a venir además dos investigadores muy reconocidos, reconocidos internacionalmente. Uno es una investigadora del Germán Trias y Pujol de Barcelona, que nos va a hablar sobre un aspecto del problema de la diabetes 1, que es el proceso de agresión de la inmunidad a la célula que produce la insulina. Y el otro, que es un investigador que ya ha venido más veces, que es del Instituto de Investigación en Diabetes de Miami, que es un referente mundial en investigación en diabetes y que nos va a hablar de la otra parte, o sea, de qué ocurre con la célula pancreática y cómo está ahora mismo la investigación en ese sentido, que a lo que va en definitiva es a buscar la cura. Entonces, entre los dos, pues vamos a ver hacia dónde nos estamos dirigiendo para conseguir la cura, que realmente es lo que más nos interesa y que yo creo que cada vez estamos más cerca.
Es un evento que tiene las entradas agotadas, pero que podemos seguir vía streaming, ¿no?
Sí, tiene las entradas agotaron el mismo día prácticamente que lo publicitamos, porque es un evento muy interesante y porque además también tenemos un aforo que más limitado. Pero se puede ver por streaming entrando en la página web de Diabetes Evolution o Diabetes Evolution 2021, y ahí está el programa entero y estará cómo se puede seguir el evento. Vamos a intentar de cualquier manera también que quede grabado, ¿no? Pero desde luego se va a retransmitir en directo todo, porque hay muchísima cantidad de gente que ha quedado fuera. Claro. Y ya el año pasado incluso hemos tenido gente de fuera, no solamente fuera de Galicia, sino de fuera de España, ¿no? De otros países.
Ya. En cuanto a las nuevas tecnologías, que son ahora nuestra arma para la calidad de vida, ¿en qué punto estamos? ¿En qué momento están ahora esas nuevas tecnologías? ¿Con qué estamos trabajando?
Pues ahora mismo estamos trabajando ya con los sistemas integrados en el que la unión de una bomba de insulina con un sensor de glucosa permiten que a la persona con diabetes controlarle todos los momentos de su día y de su noche sin que tenga que intervenir, a excepción de decirle a la bomba qué va a comer o, y en algunos casos, qué ejercicio va a hacer. Pero el resto ya lo hace la bomba unida al sensor, ¿no? Utilizando un algoritmo en el que el sensor va dando órdenes a la bomba en función de cómo están los niveles de azúcar para evitar que suban de más y que bajen de más.
Qué bueno esto. Hablando de la cura, ¿por qué cuesta tanto encontrar esa cura?
Pues mira, yo sinceramente no lo sé. Yo creo que el problema es que se habla muchísimo de células madre y se habla mucho de células madre en todos los aspectos, no solamente en diabetes, pero no es tan fácil, y en el caso de la diabetes concretamente, encontrar la célula madre capaz de reproducir totalmente una célula productora de insulina. Ahora mismo hay, bueno, no sé qué es lo que nos van a decir, lo que nos van a contar mañana, o sea que si hablamos dentro de unos días a lo mejor lo puedo contar mejor, o la gente que lo escuche lo podrá escuchar. Pero bueno, ya hay publicaciones que dicen que estamos bastante más cerca de encontrar una posible célula pancreática capaz de producir todas las de reproducir todas las partes, digamos, de lo que es la célula beta, ¿no? Que además esas células se pueden obtener de la misma persona, lo cual sería una ventaja extraordinaria, porque no tendríamos que utilizar pues fármacos después que se utilizan antirrechazo, ¿no? Para cuando lo que utilizas es la célula de otra persona, que no es, o el tejido de una persona ajena a ti, ¿no? ¿Qué problemas está viendo? Pues que yo creo que aún no está bien controlado el crecimiento se vaya de las manos, por decirlo así, ¿no? Y que puedan aparecer tumores o puedan aparecer crecimientos anormales. Y luego, por otro lado, pues a lo mejor también es una cuestión económica, ¿no? Se necesita muchísima cantidad de la producción de esto, sería carísima, pero yo creo que si para poder dársela a todo el mundo, claro, no para hacerlo a una persona o a dos, ¿no? Pero yo creo que si el camino va bien, o sea, si la cuestión yo creo que es saber si eso va bien encaminado o no va bien encaminado, porque si va bien encaminado siempre aparecerá alguien que se interese por el tema y que empiece a intentar sacarlo adelante. De hecho, pues siempre un poco pensábamos que, por ejemplo, las compañías que se dedican a las farmacéuticas, ¿no? Que tienen insulinas y eso no les interesaba la cura porque, claro, luego sus insulinas no se venden. Bueno, pues no es así, porque yo sé que hay algunas de estas farmacéuticas que están precisamente detrás de esa investigación. Entonces, si están detrás de esa investigación es porque sí realmente creen que hay una posibilidad de salida y si realmente habría un respaldo para que eso pudiera salir adelante, ¿no? Uh-huh. Yo tengo esperanzas de que eso sea así.
¿Se están incrementando los casos de diabetes tipo 1?
Continuamente. Y este año,
¿por qué?
Desde el coronavirus, más. Pues no lo sabemos, porque no es un problema de tipo de vida, como puede ser la diabetes tipo 2, ¿no? Que si comes mal, pues te puedes... las posibilidades de que las padezcas van a ser mayores y engordas, tal. El caso de la tipo 1 es otra historia diferente. No sabemos si puede. Este año hubo más casos de lo normal. Hemos tenido más debut. ¿Por qué? Pues algo tuvo que ver toda la pandemia, pero no sabemos si es el propio virus. Yo creo que no, porque yo en los estudios que hice con todos los debut diabéticos que hemos tenido nosotros, no hubo, alguno había pasado el coronavirus, pero la mayoría no habían tenido, no tenían anticuerpos, o sea, no habían estado ni siquiera en contacto con el virus, con lo cual no creo que ese sea, que vaya por ahí. Hay una teoría que la defienden, por ejemplo, los dos investigadores que van a venir aquí, que se defienden muchas cosas, que es la teoría de del exceso de limpieza, ¿no? O sea, el exceso de limpieza ya se ha demostrado en otras épocas anteriores de la historia que puede ser causa de aparición de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la polio era una enfermedad que apareció cuando la gente empezó a lavarse, ¿no? Antes de lavarse no pasaba nada, de repente la gente empezó a lavarse, empezó a haber una higiene mucho mayor y ahí, de ahí vino la cantidad de incrementos de polio que hubo hacia principios del siglo pasado, ¿no? Pues una de las teorías es precisamente la teoría de la higiene, ¿no? El que, bueno, pues todo lo que hemos tenido a lo largo de este tiempo, pues está todo el mundo aislado, lavándose las manos, 50.000 veces se pasan... se echan geles, la gente, todo es exceso de limpieza y podría ser una causa eso, porque es curioso que precisamente en esta época hayamos tenido más debut diabéticos que en otras épocas.
Ya.
Pero lo que está claro es que cada vez tenemos más y que no sabemos, porque no sabemos qué desencadena el proceso.
Este domingo es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué hemos preparado para celebrar este día?
Bueno, pues para celebrar este día nos ha salido un poco complicado, o ha sido un poco complicado, porque queríamos, realmente la idea que teníamos era de poner varias carpas a lo largo del recorrido que nosotros normalmente hacemos, ¿no? Desde Riazor más o menos hasta los surfistas, pero ha sido, bueno, todo ha sido muy imposible, muy difícil, y al final lo que va a haber es, en la plaza de Pontevedra va a haber dos carpas. Una dedicada a adultos, otra dedicada exclusivamente a niños. La de los adultos habrá mesas de información de la Asociación de Diabetes de Coruña, de la Asociación de Niños con Diabetes de Galicia, de Diabetes Cero, que es una organización nacional que recauda fondos para la investigación en diabetes, precisamente para ver si somos capaces de llegar a la cura. Y luego la otra que va a estar dedicada a los niños. Entonces estarán Peques Park, como van a estar también mañana en el Diabetes Evolución, y harán, pues no sé lo que van a hacer, juegos, bueno, pues esas cosas que hay para los niños que a ellos les encanta. Uh-huh. Y luego eso estarán, las carpas estarán desde las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Puede ir todo el mundo que quiera. Y a las 12 de la mañana haremos pues nuestro paseo simbólico, que no es una carrera, es un paseo realmente, porque allí van niños mayores, pequeños, intermedios, y haremos nuestro paseo pues desde la plaza de Pontevedra, por el paseo marítimo hasta la fuente de los surfistas, y volveremos, ¿no?, con unas camisetas de este año un poco, que van a indicar un poco pues eso, que se sepa que hace 100 años que hay vida gracias a la insulina.
Qué bueno. Doctora Teresa Martínez, jefa del Servicio de Endocrinología del CHUAC, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y animaros todos a venir y a participar con nosotros.
1:56, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hay partido o no hay partido?
Parece que no. Digo parece porque aquí hasta el final no se va a saber de forma definitiva. Y es que hoy ha sido una mañana frenética. Jugadores y cuerpo técnico de la primera plantilla se han declarado en huelga, no viajan a Coruña y no juegan el domingo a las 12 en Riazor. El club reacciona e intenta que viajen los del filial para que sea alineación indebida y no incomparecencia, porque a las dos incomparecencias te expulsan de la competición. Entra la Federación Española y dice, ¿qué es esto? ¿Qué vais a hacer? ¿Una locura? Y no les deja viajar, o quieren que no viajen a Coruña si no pueden asegurar esa participación de 7 del primer equipo. Y como están en huelga, no lo pueden hacer. Entonces, a esta hora, 1:57 de la tarde, en principio no hay partido, no hay Depor Extremadura. El Depor ganaría 3-0 por la incomparecencia del conjunto que entrena el coruñés Manu Mosquera. Nuestro compañero Blas Sánchez ha estado toda la mañana en el Francisco de la Era de Almendralejo, el estadio de la Extremadura, y así le contestaba Quique Márquez, el capitán.
Buenos días.
Que a las 11:30 sale un comunicado por parte de la
¿vale? Vaya a la huelga, ¿no? Vamos, que vaya a ejercer el derecho a la huelga, ¿no? ¿Y vaya a entrenar hoy o no?
¿Eh?
¿Vaya a entrenar hoy o no?
No.
Ya no entrenan, están ejerciendo su derecho a la huelga, un lío, y es que llevan un montón de meses sin cobrar, la situación es crítica.
Por si acaso hacemos porra.
Es que, vale, bueno, 3-0. Sí, venga, pues la hacemos.
3-0.
Es que ya no sé ni qué decirte, pues no sé ni quién se va a presentar. Pues no sé, pues 5-0.
5-0,
sí,
madre mía.
Claro, es que no tengo ni idea. Yo creo que es la porra más complicada de la temporada.
Yo voy a decir 2-0.
¿Y si decimos que no hay partido, eso entra dentro de la porra o no? Bueno, la verdad es que nos reímos, pero la situación para ellos es muy crítica, por eso muchos meses sin cobrar. Lo decía ayer Miku, ¿no? El de supermercado no te dice, tranquilo, llévate la carne porque no estás cobrando. O el de la hipoteca. La verdad es que están pasando situaciones muy, muy, muy difíciles, y ojalá que se solucione lo antes posible este problema grave que tiene el Extremadura.
Algo más, Pepe.
Bueno, que el liceo, que tiene un problema en el liceo femenino, porque sabes que dimitió el entrenador porque viajan a Cataluña en furgoneta y no en avión. Hoy Emilio Fernández, el vicepresidente verde y blanco, acaba de decir hace un instante que es un problema de desigualdad, no de discriminación, porque también le pasa al hockey plata masculino, que el liceo pasa una grave situación económica y que ahora mismo el único que viaja en avión es el primer equipo, y veremos hasta cuándo lo puede aguantar, pero otros equipos también masculinos viajan en furgoneta como la hockey plata.
Bueno, antes de terminar, si hay partido, 12:45 aquí estaremos.
Tiempo de juego Coruña 99.9 con todo el equipo, Dobarro, Juan Jordi, Liaño, yo pondría la radio por si acaso.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y un hombre de 45 años necesitó asistencia tras salirse de la vía, el coche que conducía, y chocar con un grupo de jabalíes en la 6 a su paso por Aranga. Ocurría la pasada tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.